Pensar en política es todo un reto cuando el despotismo, la corrupción y el espectáculo pusieron todo su empeño en vaciarla de contenido. Hablar de política y no de circo parecía imposible de contemplar en un escenario tan singular como el de País Valencià. El gobierno de la Generalitat se enfrenta desde hace unos meses a la peor crisis de legitimidad desde el que alcanzaran el poder en 1995. El cierre de RTBB, los escándalos de corrupción, aeropuertos sin aviones y grandes eventos parecen comenzar a pasar factura a Alberto Fabra. Mientras tanto, la oposición ya se ha puesto en marcha, imaginando cómo podría ser la nueva composición del gobierno. La posibilidad de un tripartito compuesto por el Partido Socialista del País Valencià, Esquerra Unida y Compromís parecía ser la que apuntaba más alto en las apuestas. Sin embargo, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha hecho una serie de guiños dirigidos al PP valenciano contemplando la posibilidad de un pacto de gobierno que frenara el ascenso de la izquierda. Entre todo, la población valenciana continúa sufriendo una crisis sin precedentes, perdiendo la identidad como pueblo y cumpliendo la peor de las profecías que hace unos meses nos dedicó Andrea Fabra. Que se jodan.
En la radio UMH Intersecciones.
Con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón.
Buenas tardes, es la 1:02, desde la radio UMH les habla David González, acompañado por Pablo Correas y Ana Sánchez. Víctor Alarcón no ha podido venir hoy, no podrá acompañarnos. Un abrazo del resto del equipo porque seguro que nos está escuchando. Es miércoles 12 de febrero de 2014 y por fin estamos de vuelta después del largo periodo de exámenes. Hoy cruzaremos el Ecuador de la temporada con un programa dedicado a analizar la situación política actual más cercana. Para ello contaremos con un reportaje que pasará revista a los acontecimientos y noticias más importantes del último periodo. Este reportaje nos servirá de punto de partida para nuestra habitual tertulia, en la que continuaremos profundizando en este tema. Sin embargo, antes de todo esto tendremos, como siempre, nuestro habitual repaso a la prensa de la semana y a los temas más candentes de las redes sociales. Finalmente, tampoco podía faltar nuestro pequeño espacio dedicado a la historia, tal día como hoy, ni nuestra sección cultural Contracultura, en la que hoy hablaremos del grafitero más famoso del mundo, Banksy. Y ya sin más dilación, doy paso a mi compañero Pablo Correas para comenzar con nuestra revista de prensa. Hola Pablo, bienvenido de nuevo.
Hola David y al resto de oyentes. En el programa de hoy es obligatorio empezar con la noticia que ha agitado el periodismo del Estado español, el despido del Mundo de Pedro J. Ramírez, hasta hace unos días director del Mundo. El polémico periodista ha asegurado que no le sugirieron que se marchase, sino que le comunicaron directamente la decisión de sustituirle. Pedro J. culpa de su despido a Rajoy y a las presiones del gobierno, molesto por las informaciones del caso Bárcenas y ha amenazado con montar un nuevo medio si el Mundo cambia su línea editorial. Le ha sustituido quien hasta ahora era el vicedirector del periódico, García Vadillo.
Sin embargo, sin duda este ha sido un acontecimiento periodístico relevante, pero pasamos ya al habitual repaso de la semana de la prensa, que comenzaba, si no me equivoco, con la resaca de la Convención Nacional del Partido Popular. ¿No es así, Pablo?
Sí, así es, David, y estuvo centralizada en dos conflictos. La lucha contra ETA, basada en la creencia de que la organización terrorista no está derrotada, pese a que lleva 2 años sin matar, y la batalla contra el independentismo catalán. La prensa centraba sus portadas en los ataques de Rajoy a Rubalcaba. El País titulaba que Rajoy arenga a la cúpula del PP con un duro ataque a Rubalcaba. ABC mostraba estas declaraciones del presidente del gobierno dirigidas al líder del PSOE. O te callas o reconoces el mérito de la gente. La Vanguardia, por su parte, destacaba que Rajoy acusa a Rubalcaba de negar la recuperación. Pasamos al martes y en este día la portada más relevante era la de Diario El Mundo, que alertaba que los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas. En el subtitular ampliaban que un informe de la Comisión Europea revela que en España el 97% de los empresarios ha detectado corrupción en las administraciones públicas. El miércoles, La Razón informaba de que la policía prepara un dispositivo especial por si la infanta decide ir andando al juzgado. ABC destacaba que la Sareb, más conocido como Banco Malo, ha rectificado y los particulares recuperan su vivienda frente a los fondos buitres. Por su parte, el experiódico de Pedro J. Ramírez aportaba nuevos datos sobre la trama Gürtel en referencia a un presunto pago que recibieron dos directivos de AENA siendo ministro Álvarez Cascos. En la portada del jueves del País se informaba sobre las demandas de Urkullu a Rajoy para dar pasos hacia final de ETA. La portada del Mundo estaba relacionada con el mismo tema con el siguiente titular: Urkullu ofrece a Rajoy un plan de excarcelación total para ETA. La Vanguardia dedicaba su portada a la última encuesta del CIS para destacar que el descrédito de la política sitúa bajo mínimos a Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español.
Y llegamos a las portadas del viernes. ¿Cuáles fueron los titulares sobre la tragedia de Ceuta en la que han muerto 13 inmigrantes al intentar entrar en la península?
Pues lo curioso es que ante un suceso de tal trascendencia, solo dos cabeceras dedicaron su titular principal a este hecho, y fueron El País y ABC. El primero tituló que 9 inmigrantes mueren tras un intento de entrada masiva en Ceuta. Y el segundo, que mueren al menos 9 inmigrantes al tratar de entrar a nado en Ceuta. El fin de semana estuvo muy marcado por la inminente declaración de la infanta ante el juez por su imputación en el caso Nos. El sábado ya aparecieron las primeras portadas sobre dicha protagonista. El País titulaba que la infanta afrontaba una cita judicial clave para la familia real, mientras que La Razón aseguraba que intentaría demostrar su inocencia basando su argumento en que estaba al margen de la administración de Aizun, carecía de información técnico-tributaria y en que confiaba plenamente en su marido. Al día siguiente, todos los periódicos se volcaban con las declaraciones de la infanta, que efectivamente se movieron en la línea que anticipó el diario del Grupo Planeta. La portada que dio más que hablar fue la del Mundo, con una polémica fotografía de la acusada ante el juez sentada y de espaldas. Acompañando la imagen, el titular, 431 documentos, no sé, no me acuerdo, no me consta, en referencia a las declaraciones de la infanta Cristina. El País, ABC, La Vanguardia, El Periódico y El Correo escogieron casi idéntico titular en alusión a la confianza que confesó que tenía la infanta en su marido.
Y esto ha sido lo que ha dado de sí las portadas de las grandes cabeceras de esta semana, y como ninguna ha informado sobre el ingreso en el hospital de una mujer de 56 años con un ictus cerebral tras recibir un brutal porrazo en la cabeza de un policía en Valladolid, en Intersecciones sí que lo vamos a hacer.
Pues sí, bastante lamentable que ningún periódico haya llevado este asunto a su portada, como sí lo han hecho otros medios alternativos de la red. El suceso tuvo lugar durante una propuesta convocada el pasado domingo 2 de febrero en la localidad castellano-leonesa por el 15M y otros colectivos de la ciudad, con el siguiente lema: por el empleo digno, contra los recortes, por la renta básica, no a la institucionalización de la pobreza, que pretendía despedir a los participantes en la convención que el PP celebró el fin de semana en la localidad. Durante la marcha, los manifestantes pararon en diversos sitios del centro, siendo uno de ellos el restaurante La Parrilla de San Lorenzo. Según el relato de los manifestantes, y así lo atestiguan en diversas imágenes, la policía inició una carga indiscriminada, brutal e injusta, que, además de enviar a Encarna al hospital, hirió a varias personas, con un total de 8 personas heridas. El parte médico de Encarna decía que entró en el Hospital Clínico de Valladolid con un derrame cerebral interno, brazo paralizado, dificultad en el habla, porrazo en la nuca y tirones de pelo. Uno de los detenidos en Valladolid hablaba a su salida de comisaría de su experiencia en las cargas policiales y acusaba a la policía de salvajismo y ensañamiento.
Cuando he estado en el Clínico me han dicho que es el salvaje de la Policía Nacional de España, que le sueltan como un miura para que dé patadas, como así ha empezado, dando patadas a diestro y siniestro. Y a mí me tenía muchas ganas porque, bueno, pues porque no veo mucho en la calle, y hoy he encontrado la ocasión pintiparada para darme por todos los sitios: enano, insurgente, enano, revolucionario, salva patrias, te voy a matar, hijo de puta. Eso todo a escondidas, eso a escondidas. La primera vez que me coge, me dice: te vas a enterar tú de lo que vale un feño. Y no ha habido ya manera, me ha cogido, le he intentado hacer una foto, porque ni placa ni leches que llevaba, y todo lo que he hecho ha sido con la porra, pum, pegarme en eso, y digo: hombre, se te ha caído. Esa es la servidumbre que tenemos en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se agarran a cualquier circunstancia para soltar toda la mala baba que tienen dentro. Yo no sé quién estaría o no estaría dentro de la parrilla de San Lorenzo, pero tenía que ser algo muy importante, porque una vez que hemos llegado allí, se han venido 12 lecheras, 12 lecheras a por nosotros, nos han rodeado y lógicamente pues nos han masacrado. Nos han cogido a los que nos han cogido, creo que hay más heridos en el hospital. Yo he tenido que ir porque encima soy insulino dependiente y eso es lo que me ha salvado de estar aquí ahora. Si no, posiblemente estaba todavía ahí, porque me tengo que pinchar la insulina y eso les ha removido la conciencia. Conciencia, porque no la tienen, ¿eh? Le ha dicho a la doctora, este hombre tiene que comer y tiene que pinchar sin insulina. La responsabilidad la va a tener ustedes si le tienen detenido más. Y si no, se pincha la insulina, evidentemente. Y se ha lavado las manos para no llevarme a casa, para no sé qué. Y ha dicho, bueno, lo vamos a soltar, pero tal. Pero es eso, como si fuera un delincuente. Fichado dice que no. Tomado las huellas dactilares y tal. Ya te lo digo, es una experiencia muy, muy ingrata. Son realmente una canalla. Y están a favor de quien están. A favor de los que están ahí amamantando. No quiero decir más. Ánimo, compañeros. Este es el único camino. La lucha. La lucha, y no van a tener ahí, porque conmigo van a dar con hueso duro. A mí no me van a vencer. A mis años ya no.
Muchas gracias, Pablo. Vamos con otros titulares destacados de esta semana entre los medios de la red, que han sido los siguientes.
El Banco Santander esconde mediante cláusulas de silencio a miles de afectados por sus productos tóxicos.
Al menos 129.000 ahorradores invirtieron en productos complejos del banco en 2007, que les han llevado a perder más de la mitad de la inversión. En los documentos de compra de los inversores se acreditan fechas previas a que el folleto del producto fuera inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una práctica ilegal. La entidad ha negociado de forma individual con los afectados, incluyendo cláusulas de confidencialidad que prohíben hablar del caso.
Informa El Diario.
La reforma laboral española ha hecho disminuir un 10% los salarios de los trabajadores.
Los salarios en España se han reducido un 10% de media desde el inicio de la reforma laboral hace ahora 2 años, según los resultados del tercer observatorio de seguimiento de esta reforma, presentado este lunes y procedentes de encuestas a empresas, en su mayoría con más de 50 empleados.
Informa LibreRed.
Valencia se queda sin medios audiovisuales en lengua propia.
El gobierno español forzó el 21 de enero el cese de la señal de la radio pública catalana en el País Valencià. El País Valencià se queda así sin ningún medio audiovisual en lengua propia, gracias esta vez a la denuncia de la entidad catalanófoba Círculo Cívico Valenciano y a la estocada final del Partido Popular, que ya censuró TV3 y desmanteló la radio y la televisión pública valenciana, todo en un plazo de 2 años.
Informa Diagonal Periódico.
Una joven acepta 1 año de cárcel por pedir un tiro en la nuca a Rajoy en Twitter.
La joven de 21 años, que a través de Twitter lanzó mensajes que ensalzaban a los Grapo, ha aceptado en la Audiencia Nacional ser condenada a 1 año de prisión y a 7 de inhabilitación absoluta por tweets como «Prometo tatuarme la cara de quien le pegue un tiro en la nuca a Rajoy» y otra a De Guindos. La acusada, Alba González Camacho, alias @albacorazonnegro, ha mostrado su conformidad con la petición de pena de la Fiscalía, por lo que no ha sido necesario celebrar el juicio.
Informa lainformacion.com.
Unas 20 personas se encierran en una oficina de Cuchabán para negociar la deuda de un desahuciado.
Una veintena de activistas han permanecido en la oficina de Cuchabán de la calle La Artiga de Getafe para exigir la negociación con dicha entidad de la condonación de la deuda de más de 250.000 euros que mantiene Ángel Guzmán tras haber sido desahuciado de su vivienda por no poder afrontar el pago de su hipoteca.
Informa Tercera Información.
El gobierno mintió sobre la actuación de la Guardia Civil sobre las muertes de 13 inmigrantes en Ceuta.
El gobierno español ha mentido sobre la actuación de la Guardia Civil en los hechos que terminaron con la muerte de 13 inmigrantes que pretendían entrar a nado por la frontera de Ceuta. Primero, dijeron que no habían intervenido, pero después de ser acusados por testigos de haber disparado con gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los inmigrantes que nadaban, reconocieron que sí que había disparado, pero solo contra inmigrantes en tierra. Además, negaron que hubieran devuelto ilegalmente a varios inmigrantes que lograron llegar a territorio español, cosa que niegan algunos vídeos.
Informa Periodismo Humano.
El movimiento feminista demuestra que sigue vivo.
Ni el frío ni la lluvia disuadieron a miles de mujeres y a cientos de hombres, entre 10.000 y 15.000 según las organizadoras, a la hora de tomar las calles en una nueva jornada contra la ley de Gallardón y por un aborto libre en la sanidad pública el pasado 8 de febrero. Madrid no ha quedado impasible ante esta nueva convocatoria, mucho más transgresora que la anterior en los objetivos, las consignas y hasta en el colorido, mucho violeta, el color que representa la lucha de las mujeres, tanto en las ropas, tocados y banderas, pero también las tradicionales banderas republicanas y las rojas de la izquierda, y muchas mujeres jóvenes.
Informa Cuarto Poder.
Estallido social en Bosnia por desempleo y pobreza generada por políticas capitalistas.
Los trabajadores y trabajadoras, furiosos por la grave situación social que atraviesa Bosnia, prendieron fuego este viernes a la sede de la presidencia en Sarajevo durante una jornada de protestas realizadas en todo el país. La agencia oficial de noticias FENA detalló que las llamadas alcanzaron el segundo piso del recinto, cercano al del gobierno regional que ya había sido incendiado por la enardecida multitud de manifestantes.
Informa Libre Red. Y vamos con nuestra revista semanal a las redes sociales que esta semana nos trae Ana. Adelante, Ana.
Vamos con el repaso semanal de redes sociales. Ha sido complicado encontrar solo unos temas destacables, ya que han llovido tweets y publicaciones de todo tipo a lo largo de estos días. Nos quedamos entre los más comentados con el paseillo de la infanta en los juzgados de Palma, antes de prestar declaración y responder con no lo sé y no me acuerdo a muchas de las cuestiones por las que fue interrogada. Entre las interpretaciones de la noticia, en Twitter se criticaba el hecho de que los medios generalistas hubieran dado más importancia al hecho de que la hija del rey bajara las escaleras andando o en coche, más que al hecho en sí de que hubiera sido imputada, a pesar de las trabas de la Fiscalía Anticorrupción. Pasamos a otro de los temas de la semana, la entrega de los premios Goya 2014. Muchas han sido las publicaciones dirigidas a un ausente ministro Wert, que no pudo disfrutar en vivo de las críticas que le dedicaron personajes tan prestigiosos en el mundo del cine como Javier Bardem. El ministro de Cultura compartía críticas con los organizadores de la gala, a la que se la tachó de resultar aburrida y monótona. Sin embargo, las redes también hablaron de cine y sometieron a un sano debate los galardones, como el de Mejor Película con el que se hizo David Trueba por el largometraje Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y hasta aquí el repaso semanal a las redes sociales.
Vuelvo presente, presente y aquí a tu lado.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Aquí, ahora, la celebración.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a Me Gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Buscar ayer en una dirección de internet un foro de forofos de pelis.
En la Radio UMH Intersecciones con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Buenas tardes, continuamos con Intersecciones. Como comentábamos al inicio del programa, hoy queremos detenernos para analizar lo que sucede a nuestro alrededor. Para ello, Ana Sánchez nos acompaña nuevamente con un reportaje en el que pasaremos revista a la actualidad política en el País Valencia. Adelante, Ana.
A un año y pocos meses de las elecciones autonómicas valencianas, existe una situación de desconcierto entre los votantes, ya que no creen que su comunidad se esté gobernando por y para los valencianos. Sin embargo, un porcentaje significativo de la población tampoco siente que votando a otro partido se consigan las soluciones que deberían, y parece que han perdido la confianza en la política. Actualmente, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta en el Parlamento de la Comunidad Valenciana en el caso de que tuvieran lugar las elecciones ahora mismo autonómicas. Según los datos publicados por El País, el PP obtendría ahora 41 escaños, lo que supone 14 menos de los que tiene en la actualidad. Este dato significa que le faltarían todavía 9 para poder gobernar en solitario. Posiblemente el caudal electoral del PP sufre pérdidas debido a dos cuestiones, una por la abstención y otra debido a UPyD. Al parecer, los votantes populares, al estar desencantados con su partido, buscarían refugio en esta formación. De igual forma, el PSOE, por su parte, también saldría perdiendo respecto al 2011, año de las últimas elecciones autonómicas. En este caso, el partido perdería 6 escaños, pasando de 33 a 27. Sin embargo, los más beneficiados por la caída de estos dos grandes son Compromís y Esquerra Unida del País Valencià, que prácticamente duplicarían sus porcentajes de voto y sus escaños con respecto a los últimos comicios. Todas estas posibilidades de pérdidas y ganancias de escaños ya fueron estimadas en el anterior sondeo por el grupo Metroscopia. No obstante, ahora los datos revelados hoy por hoy serían más precisos y conformarían el desencanto de una sociedad que ve cómo la política decae al estar supeditada a los partidos mayoritarios y sometida a un clima de opinión crítica con la situación económica, política y social en la comunidad. Por una parte, en cuanto a la economía, el 85% de la población valenciana considera mala la actuación y gestión del PP en la comunidad y cree que la situación ha empeorado. En definitiva, piensan que la comunidad valenciana está menos preparada que otras comunidades. Por otro lado, la situación social ha continuado con sus desgraciadamente comunes problemas, como la corrupción o el paro. Todo esto sin olvidar la educación y la sanidad sin mejoras aparentes para los ciudadanos. Finalmente, los líderes políticos más conocidos son Fabra y Rita Barberá, precisamente los que obtienen peor puntuación, con una media de 3,9 por su labor política en Valencia. Asimismo, 2 de cada 3 valencianos los relaciona con la corrupción que se vive, opinión compartida por 4 de cada 10 votantes del PP, según Metroscopia, sobre todo tras el descontento con el cierre de RTVE. Algo no se está haciendo bien si el 39% de los ciudadanos valencianos no se sienten representados por ningún partido, ya que no creen que estos defiendan sus intereses.
Muchas gracias, Ana. Hacemos una pausa y seguimos hablando del tema en la tertulia de Intersecciones.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Recorda que pots escoltar la programació de la ràdio UMH a través de la pàgina web radio.umh.es.
En els següents dies, Sant Joan d'Alacant 93.5, Els 99.5, Oriola 101.3 i Altea 105.4.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a comenzar con el debate que os habíamos prometido al inicio del programa sobre el tema en el que hemos querido abordar a lo largo de esta sección, que es la situación política, sociopolítica, socioeconómica también, del País Valencià. Con nosotros están Estefanía Moreno, estudiante de periodismo en la UMH, Pablo Serrano, periodista y editor del medio Independents e Hipersónica, Felip Jankovic, estudiante de periodismo y miembro de UMH en Valencia. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a comenzar con un pequeño balance que podáis hacer cualquiera de vosotros sobre los años de gobierno del Partido Popular en la Generalitat, estos 24 años.
Bueno, También hay que decir que yo quiero apuntar que el Partido Popular, como sabemos todos, lleva mucho tiempo en el poder y a mi parecer a lo mejor ese tanto lapso de tiempo, ya van 3 presidentes del Partido Popular que, bueno, ha derivado en que el partido a lo mejor esté un poco, digamos, envenenado por dentro de la costumbre que hay de que esté tanto tiempo aquí en la Comunidad Valenciana. Yo, sinceramente, pienso que sobre todo es este año el año negro del Partido Popular, no solo a nivel comunitario, sino también a nivel estatal, pero más comunitario con cosas como el cierre de RTBB, ahora la Academia Valenciana de la Lengua, que se ha puesto en su contra al decir que el valenciano es catalán, o incluso, ¿qué más?, el Metro de Valencia, Gürtel, NOS, para mi parecer un poquito complicado.
Estefanía.
No, tiene mucha razón Felipe, llevan unos años que se les está viendo un poco como la cara real de esos políticos y a qué, por qué se han presentado a las elecciones y lo que han estado haciendo todos estos años, no sé. Yo creo que la población ya se está dando cuenta que esos políticos no están haciendo nada a favor del pueblo como deberían estar haciendo.
Pablo, tu minuto.
Bueno, yo pienso que no es que estar mucho tiempo en el gobierno sea algo que provoque corrupción o que la gente se acomode y se genere redes clientelares, ¿no? La mayoría de casos es así, pero no creo que sea el motivo, ¿no? Yo creo que el motivo es que el propio Partido Popular, tanto a nivel del País Valenciano como a nivel estatal, pues en su ADN pues favorece a unos intereses que son muy claros, que es una determinada parte de la sociedad, que es un sector minoritario. Y bueno, pues esta mañana Alberto Faura ha dicho en la SER que en Valencia no se ha despilfarrado. Pues bueno, quien se lo quiera creer, que se lo crea. Yo creo que lo que ha dicho Felipe, y podemos estar aquí horas hablando de la gestión, pues creo que los valencianos, o la gran mayoría, saben bastante ya pues lo que ha pasado y creo que no hace falta que expliquemos un poco el asunto, que supongo que ahora desarrollaremos.
En el reportaje, también en la editorial, se ha dejado entrever la poca legitimidad que ya tiene el gobierno de la Generalitat, ahora presidido por Alberto Fabra. ¿Cuál creéis que ha sido el detonante y por qué no antes? Porque hemos dicho que lo tiene en su ADN o que lleva ya mucho tiempo. ¿Por qué ha sido ahora cuando muchas veces en las encuestas ya no se le da como ganador?
Yo creo que principalmente pues ningún gobierno es inmune a la crisis, todo el mundo paga los platos rotos, seas o no culpable. Y el desencadenante creo que en el País Valenciano pues evidentemente ha sido el caso de desde que empezó con los trajes, los famosos trajes de Camps, hasta ahora el desencadenante que ha acabado de explotar un poco con el cierre de RTBB, pues ese ha sido, ¿no? Y bueno, de todas formas, la maquinaria del gobierno está empezando ya a trabajar para lavar un poco la imagen, pues bajando el IVA de fallas y otros eventos tan importantes, ¿no? Para la Comunidad Valenciana.
¿Feliz? Sí, yo creo que también estoy totalmente a favor de él. Empezó con eso de los trajes de Camps y, claro, el detonante está claro que ha sido RTBB, que ha sido, a mi parecer, un despertar de la conciencia valenciana. Esto podemos ver ahora como todos los actos a los que asiste Camps. Se está, por ejemplo, en Játiva, por no ir más lejos, se le recibió a Camps con retratos suyos al revés, que eso no pasaba desde Felipe V, cuando, si lo recordáis, cuando el decreto de Nueva Planta. No hay que olvidar también cosas como el aeropuerto de Castellón, que eso ha sido un absoluto fracaso, o Fabra el de Castellón, quiero decir, también se ha visto muy, muy salpicado cuando estamos hablando de una familia de políticos. También podemos decir de Andrea Fabra, que creo que lo habéis comentado antes en vuestro programa, que el que se jodan. El Partido Popular ha metido muchas gambas, a mi parecer, y lleva tiempo haciéndolo, pero el detonante es clarísimamente RTBB.
Sí, así es. Ha sido el cierre de un medio público que realmente es lo que significa que tú le das información a la sociedad. Si ya cierras ese tipo de medios, o sea, estás yendo en contra de la información plural a toda la sociedad. Se nota que porque lo hicieron y que la sociedad ha despertado porque es contra ella. Casi un cierre contra todos nosotros.
Claro, es que no tenemos que obviar que el cierre de RTBB también va en contra del derecho a la información. Ahora los valencianos estamos informando por un pequeño informativo de 10 minutos que ofrecen en la 1 y directamente es la presentación en valenciano y simplemente no tenemos ni siquiera las noticias en nuestra lengua. Eso también es un gran ataque a lo que es no a la propia identidad, sino a la lengua. Ahora ya solo los niños, están aprendiendo la lengua en clase, pero al no tener un medio de comunicación, no, como que no lo van a ver normal, va a ser un poco, ¿qué vamos a hacer? Ahora todos los periodistas están diciendo que RTVE volverá, queda rezar.
Sí, efectivamente. Parece que aquí en el debate estamos muy de acuerdo en eso, en la falta de legitimidad del gobierno, en que no han estado gobernando o haciendo políticas en favor de la mayoría de la ciudadanía. Ahora toca pensar en qué alternativa política podría gestionar este nuevo gobierno después de unas posibles elecciones, no sé si anticipadas, que ya se está pidiendo en algunas manifestaciones. Se apunta el tripartito por una parte, no sé qué pensáis, Estefanía.
Sí, lo hemos estado comentando antes. Yo creo que con todo lo último que ha pasado, la gente a lo mejor quizás sí que... O elecciones anticipadas, no lo creo, porque la verdad no que van a gastar todo el tiempo que les queda. Pero sí que a lo mejor el tripartito sí que esta vez sí que podría ser la solución o un pequeño, no sé, que la gente realmente sí que cambie su intención de voto y que se demuestre que la ciudadanía quiere participar en la política porque esto es de todos y despertara un poco el cambio y que pueda haber alternativas.
Felipe.
Sí, yo estoy a favor de Estefanía con lo que ha dicho de que no van a haber elecciones anticipadas. Yo también estoy totalmente de acuerdo con ella. Simplemente faltan un año para las elecciones y Fabra ya dijo en su momento: no voy a hacer elecciones anticipadas, me voy a presentar a presidente y quien quiera acompañarme a los actos está invitado. Es un acto de provocación, está siendo acosado en todos sus actos, pero yo no lo veo tampoco con ese ademán de pedir unas elecciones anticipadas. Y bueno, tripartito, yo vengo de Villajoyosa, tuve un cuatripartito ya en su momento, y sé lo que es y no sé si va a ser mejor el remedio que el mal. Porque realmente un tripartito no deja de ser... Yo soy una persona que está muy... que le tiene mucho miedo a la política en sí, y yo creo que un tripartito, y más de realmente son partidos muy poco conocidos aquí, o sea, son conocidos, pero no han tenido nunca ese protagonismo que ha tenido en otras comunidades estos partidos. Nadie conoce a PSPB, quién conoce cómo se llama el candidato de PSPB, o quién... Yo solo conozco a Mónica Terribas y...
Quizá invisibilizados también.
Invisibilizados, sí, porque Canal Nou ha estado muy... muy censuraban esos partidos, pero aún así yo creo que nunca ha tenido el PP, no ha tenido una posición muy, muy consolidada, y a lo mejor ahora un tripartito, tres partidos que nunca... Quién sabe, a lo mejor no sale el tiro por la culata y ahora ya no es roba uno, sino que roban tres.
Bueno, yo pienso que evidentemente el Partido Popular va a jugar todas sus bazas, ¿no? Hasta que acabe la legislatura. Intentarán tirar, pues, con la reforma laboral, si tienen suerte, entre comillas, para ellos y para desgracia nuestra, que la reforma laboral siga creando empleo temporal, que sobre todo pues en las temporadas estivales, ahora en verano se crea algo de empleo, y estarán pues un poco con los dedos cruzados para ver si se crea algo de empleo, si se deja de destruir. Y tirar por esa baza, ¿no? Como decía antes también, pues la bajada del IVA a hogueras, a fallas, está un poco el gobierno, pues echando un cable para ver si, tirando por ese lado folclórico que tanto resultados les ha dado a Barbara Camps, etcétera, etcétera, pues sigue surtiendo efecto. Yo no estaría tan seguro de que el PP va a perder las elecciones, evidentemente. Los sondeos son los que son y también pues son eso, ¿no? Encuestas y sondeos. Evidentemente la crisis pues ha causado de estragos y van a bajar bastante en intención de voto, pero aquí en el País Valenciano siempre parecía con la gestión que venían haciendo esta gente iban a bajar y siempre han terminado ganando. Y el tripartito, pues no sé, yo pienso que ese tripartito llegará más por responsabilidad que tienen respecto a sus votantes. Asumirán la responsabilidad de que no gobierne el PP, porque tendrán más ganas de que no gobierne otra vez Fabra o quien sea, más que aliarse con Esquerra Unida y Compromís, que por otra parte creo que sí que son partidos bastante conocidos, a pesar de que Canal Nou los haya silenciado, gobiernan en varios ayuntamientos, tanto en las tres provincias, y creo que sí que son conocidos por la gente.
Sí, no, sí, a ver, son conocidos, pero se ha aplastado aquí el PP, se ha aplastado aquí el Partido Popular. Yo también estoy totalmente a favor de que entren estos partidos a la esto, pero yo tengo mis reticencias acerca de un tripartito, porque un tripartito no deja de ser peligroso, aunque sean los tres de un mismo corte, tirando para la izquierda. Compromiso es un poco más hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tener cuidado con el tripartito.
Yo no he dicho que está a favor y en contra, solo he valorado que creo que ellos asumirán la responsabilidad de que la gente les exigirá que no dejen que gobierne la derecha y se aliarán. Pero bueno, yo creo que la gente, pues Mónica Oltra, ¿quién no conoce a Mónica Oltra? ¿No? Quiero decir, a lo mejor por Esquerra Unida del País Valencià sí que hay gente menos conocida a nivel de la comunidad autónoma, pero vamos, yo creo que Ximo Puig, Mónica Oltra es gente sobreconocida, insisto, pues por los pueblos de muchos pueblos de la del territorio, pues son conocidos porque gobiernan allí.
Pues sí, parece que esta ha sido un poco la tendencia que había a este tripartito, pero también veíamos unas declaraciones de Ximo Puig, que decía que no era muy conocido, el secretario general del PSPB, de un posible pacto entre el Partido Popular Valenciano y el Partido Socialista también de la comunidad. ¿Qué pensáis de este posible pacto? ¿No sería un poco rompecabezas al esquema bipartidista que tenemos siempre en el panorama? Estefanía.
No sé, yo creo que lo que llevamos siempre el bipartidismo, no entiendo esa posible unión, la verdad. La veo ilógica, ¿no?
Pablo.
Bueno, yo es que, de hecho, me he entrado de esto ahora mismo, ¿no? Hace unos instantes lo estaba leyendo por ahí y, bueno, pues me he quedado bocabadán, ¿no? Como diría en valenciano. Pues, bueno, yo pienso que, bueno, a mí es que me parece sorprendente como mínimo, por no decir una palabra más fuerte, que el PSOE esté sondeando aliarse con el PP en la Generalitat Valenciana, ¿no? Porque tampoco sabemos después quién va a ganar más votos, quién va a tener más peso y quién va a tener que someterse a la política que quiere imponer el otro. Entonces se va a jugar en un espacio de decisiones de ceder, que creo que quien va a salir menos favorecido le va a perjudicar más el PSOE, porque la gente le va a exigir políticas más, pues, de izquierda, más sociales, y creo que el PP no está por esa labor, vamos. Me parecería un error.
Enric.
No, Felipe. No, un error y también una locura. No sé, no me veo yo un Partido Popular con un PSPB ahí contribuyendo uno con el otro. No sé qué podría salir de ahí, realmente. Yo soy un poquito escéptico con esta unión, y yo creo que el PSOE será, en caso de sacar buenos votos, será más inteligente de aliarse con este tripartito que hemos comentado antes, de con Compromís y Esquerra Unida, porque simplemente por afinidad, ¿no? Partido Popular y PSOE son partidos bastante diferentes, y bueno, ya veremos, ¿no?, cómo van las elecciones.
Bueno, y una vez en este gobierno, sea cual sea su composición, pues ¿qué potestad podría tener cualquiera de ellos para cambiar el rumbo de estas políticas? Digamos que estamos supeditados, de alguna forma, a las interrelaciones territoriales con el resto del Estado, incluso a nivel continental o con la Unión Europea. ¿Qué pensáis? ¿Qué margen de maniobra podrían tener para una situación tan complicada como esta, Felipe?
Es que no entendí la pregunta.
¿Qué maniobras o qué políticas podrían llevar a cabo para, digamos, salir de esta situación aquí?
Yo creo que apostarán, como siempre, por el turismo, porque esta es una comunidad muy, muy, muy turística, y lo primero, a mi parecer, será apostar por acabar con ese turismo de estacionalidad, y también, obviamente, invertir en industria. Tenemos el IBI, que es una gran industria de juguetes, Viajoyosa, que tiene chocolate, Alcoy, que tenía el textil, ahora está un poquito de capa caída, Elche, aquí los zapatos, también es muy importante, y por eso, no lo sé, porque también hasta ayer creo que salió la noticia de una posible alianza de entre Fabra y los dirigentes de Murcia y Les Illes Balears para pedir un cambio a la hora de financiación, diciendo que no se tuviese tanto en cuenta la comunidad en sí, sino a los propios ciudadanos. Ese acercamiento a las otras comunidades también puede ser positivo a mi comparecencia, lo que pasa que me parece un poco extraño, porque estuvo la broma en Twitter, hubo bastantes bromas en plan de no somos países catalanes, somos países murcianos, no sé.
Pablo.
Yo pienso que potestad primero tendrá la que le dé los votantes y pues si luego pues la gente le vota mayoritariamente, pues bueno, pues usted sabe lo que ha votado, allá usted, no, luego cada uno que asuma pues las consecuencias de sus actos. Yo pienso que evidentemente el PP y el PSOE no son tan diferentes y a la vista de los actos está pues que puede haber evidentemente una sensibilidad social que unos tienen y otros no, pero a la hora de grandes proyectos de futuro, de presiones externas, está claro por qué lado van a tirar y creo que lo han demostrado pues anteriormente tanto PP como PSOE a nivel estatal. Yo lo que decía Félix de que dicen que el PP pues que habría que tener en cuenta a los ciudadanos, bueno, pues esta gente tiene en cuenta a los ciudadanos cuando les interesa, ¿no? Y iba a comentar otra cosa, se me ha ido, pero bueno, digamos que yo creo que el PP y el PSOE si se juntan pues, sí, que me da un poco de miedo, ¿no? Porque imagínate que esto funciona más o menos bien, me podía dar miedo que fuera un germen de un poco de gobierno de concentración nacional, ¿no? Que les gusta mucho decir aquí a los que se llaman patriotas, pues me daría un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, que yo pienso que si PP y PSOE se juntan, pues que nadie se asuste luego de las políticas porque ya se ha visto cuáles son la... por qué mano es la que corta.
Estefanía, ¿qué políticas pondrías tú en marcha?
Pues es eso, ¿no? Que según lo que voten los ciudadanos, si votan a lo que están votando, pues vamos a seguir teniendo lo que estamos teniendo. Si hay cambios, pues políticas sociales, que las alternativas de otro grupo son lo que están proponiendo, alternativas sociales que lo que están mandando no están llevando a cabo, más que nada porque no quieren y porque no están intentándolo. Si lo intentaran, yo creo que sí que ciertas cosas, ciertas ayudas sí que se podrían dar y mejorar la situación de muchas personas.
Pero ¿Pablo? Es que, perdona, si, imagínate si en Andalucía, que está el PSOE en Izquierda Unida, están teniendo rifirrafes porque unos quieren hacer políticas más sociales, otros no, otros que no pueden. Luego el gobierno estatal, que por imperativo legal tiene que aceptar recortes, pues imagínate la inestabilidad que puede ser entre un PP y un PSOE, ¿no? Que son partidos antagonistas, sobre la teoría.
Que no tiene sentido, es que no. Pues yo no lo concibo, la verdad.
Yo creo que, bueno, pues van a tirar. Y industria, pues. Ese es el sentido común, te dice que tienes que apoyar por industria, ¿no? Pero también industria es lo que crea empleo estable, que es lo que a esta gente no le interesa, ¿no? Por a la luz de los hechos, ¿no? De reforma laboral, empleo precario, etcétera, etcétera. Que tirarán por eso, pues, por el turismo.
De todas maneras, yo creo que se va a basar más en el cambio este de las próximas elecciones, si sale PP o no, si entra con un bipartidismo, ¿no? Yo creo que será más un cambio también, no de ideología, sino llamémoslo de identidad autonómica. Un canal no más valenciano, más en la lengua, más apoyos a la lengua. La Academia Valenciana de la Lengua, yo creo que también se notará ahí un cambio. Bueno, ya se está notando empezar, pero yo creo que va a tirar más por ahí los tiros de formar una identidad más valenciana que se está despertando ahora, gracias no solo por los cierres de Canal No, casi un despertar fundamental, sino también, por ejemplo, por la metida de pata que hizo el Partido Popular a la hora de decir que quería separar la lengua valenciana del catalán, diciendo que no, que el valenciano venía del íbero, cuando, por ejemplo, la Academia Valenciana de la Lengua, que no hace falta decir que sirve en cuerpo y alma al propio partido, se lo negó. Yo creo que van a tirar por ahí más los tiros, un rollo más de identidad colectiva que hace falta aquí, porque a los hechos me remito de si entra PP y PSOE un bipartidismo va a ser nacionalismo, si entra PSOE y el tripartito no va a ser tan, va a ser más nacionalismo valenciano.
Sí, digamos, ya se ha comentado aquí el tema de la antagonía relativa entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En ese sentido, sí que hay una cuestión en la que están de acuerdo y que posiblemente pues sea un freno en la inversión de estas nuevas políticas que habéis dicho, como la industria, es la cuestión de la deuda. Los motivos económicos muchas veces se han superpuesto a los políticos y de alguna forma han marcado sus políticas. ¿El tripartito tendría esa potestad de decir no pagamos esa deuda que nos ha venido desde fuera?
Pueden decirlo, pero que lo hagan, otra cosa.
Estefanía.
Yo creo que es muy difícil, la deuda es enorme y otra cosa son las medidas que se tomen para poder pagar esa deuda, de que unos paguen más u otros menos, no sé, no, pero dejar de pagar la deuda.
Pablo.
A ver, si se pone PP y PSOE juntos, evidentemente olvidaros de cualquier mensaje de no pagar la deuda. Y la deuda se va a anteponer siempre, aunque incluso gobierne el tripartito, se va a seguir imponiendo, porque si ellos sí aceptan el juego legal y de dar la deuda, no van a tener más remedio que pasar por ahí, por ese filtro, y se lo van a tragar. Lo pueden decir, lo pueden decir, pero que lo lleven a cabo, dudolo.
Bueno, pues para ir terminando ya, quería, se han hablado de metidas de pata en todos estos años de gobierno, también de la oposición, por supuesto. ¿Cuál ha sido, en vuestra opinión, la metedura de pata, el error garrafal que hayan cometido unos u otros a lo largo de estos últimos tiempos? Estefanía.
Pues lo que hemos comentado aquí, que realmente ha sido lo más relevante y lo que más ha impactado a toda la sociedad, que ha sido el cierre de Radio Televisión Valenciana, ¿no? Que lo que hemos dicho, que es algo de los valencianos y que nos lo han quitado. Simplemente que, y eso ha sido el error más garrafal que han hecho durante todos estos años, que han sido unos cuantos.
Felipe.
Yo realmente tengo demasiados. Metro de Valencia, las construcciones monumentales de Zaplana, la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, RTVB, obviamente, el Valenciano Ahora es Íbero, el PP este ha metido demasiadas, y yo creo que una no hay una más importante que otra.
La gamba, Pablo.
La primera cosa que quería decir, que yo creo que la deuda va a hacer imposible ese compromiso electoral de crear un nuevo canal público valenciano de información, que creo que no va a ser. Se puede quedar en la tinta como promesa electoral muy bonita, pero va a ser irrealizable, al menos con dependiendo de qué gobierno, a corto plazo. Y bueno, primero sería el cierre de RTVB, porque además crea un germen para Telemadrid y otras televisiones públicas. Y por otra parte, el Metro de Valencia, que es algo pues que es que lo pienses que es muy fuerte. Es para que te hagas una idea de la gente que gobierna.
Bueno, pues muchísimas gracias. Terminamos aquí nuestra tertulia de intersecciones de hoy. Muchas gracias, Estefanía, Felipe, Pablo.
Gracias.
Esperamos veros por aquí pronto.
Cervantes va dir, una retirada no és una derrota. Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
Que el sol no es pon sense tornada.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
A beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante, el grupo musical Albaladre presenta en concierto Canciones para el Recuerdo.
El concierto tendrá lugar el viernes 28 de febrero a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Diputación de Alicante.
Por tan solo 10 euros puedes adquirir tus entradas en los siguientes puntos de venta.
En la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, situado en la avenida Miriam Blasco, número 13.
En el Corte Inglés, en sus centros de Maisonave y Federico Soto.
Y además, en el mismo auditorio, dos horas antes del evento.
Y se sortearán
una estancia de dos noches para dos personas en Hotel de Benidorm, Nuestro Pequeño Mundo.
Dos bautismos de vuelo en Aeroclub de Alicante.
Y dos sesiones de spa para dos personas en Arena Alicante.
Desde Radio UMH animamos a toda la comunidad universitaria a que participen con familiares y amigos.
Tal día como hoy, el 12 de febrero de 1873, se proclama la Primera República Española. Dos días antes, el rey Amadeo I renunciaba al trono por las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado. Algunas de ellas marcaron época, como fue la Guerra de Cuba, el estallido de la Tercera Guerra Carlista, la oposición de los monárquicos borbónicos o la división entre sus propios partidarios. Tras darse a conocer la noticia de la abdicación real, los federales madrileños se agolparon en las calles pidiendo la proclamación de la República. El presidente del gobierno del Partido Radical, Ruiz Zorrilla, compareció ante las Cortes para pedir el apoyo a su partido. Proponía la suspensión de las sesiones parlamentarias en un intento de mantener el orden. No obstante, fue su propio ministro de Estado quien se dirigió al Congreso de los Diputados con estas palabras: «Aquí no habrá dinastía ni monarquía posible. Aquí no hay otra cosa posible que la República». fue mucho más representativa de las circunstancias la intervención posterior de Emilio Castelar. Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional, con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma. Nadie trae la república, la trae en todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Castelar, de procedencia alicantina, fue el último de los cuatro presidentes del Poder Ejecutivo que tuvo la Primera República en menos de un año. Además de los problemas heredados de la monarquía y de una difícil situación económica y social, la República debió afrontar unas Cortes Constituyentes marcadamente divididas en tres sectores: el progresista, el federal, el conservador. Las grandes diferencias entre estos hacían imposible que la Constitución republicana llegara a aprobarse. Estanislao Figueras fue el primer presidente y dimitió, cansado de esta situación, y salió del Consejo de Ministros gritando en catalán que estaba hasta los cojones de todo. El segundo, Pi i Margall, federalista, abordó una división federal que no satisfizo al pueblo. Esto desembocaría en una sublevación independentista cantonal que le obligó a dimitir. Por otro lado, Nicolás Salmerón, de los conservadores, tomó el mando en el medio de una sofocación de las revueltas. Dimitió al negarse a firmar sentencias de muerte para los represaliados. Castelar, por su parte, también conservador, intentó retornar a un estado centralista. Buscaba de esta forma el apoyo de las clases acomodadas. Sin embargo, un golpe de estado impulsado por el general Pavía pondría fin a su gobierno y a la experiencia de la Primera República el 3 de enero de 1874. Bueno, una semana más terminamos el programa hablando de cultura con Pablo Correas. Hoy haremos un breve repaso, por el prolífico recorrido del artístico grafitero Banksy.
Así es, hoy hablamos sobre Banksy, el nombre con el que se conoce al grafitero más famoso del mundo, el más irónico, más mordaz y que más se conoce por sus pinturas que critican sin reparos al sistema. El graffiti es una expresión artística alternativa, injustamente denostada por la sociedad y que está muy vinculada a la subversión cultural a la que tanto nos gusta dar a conocer en este programa. Lo más llamativo de este curioso personaje es que nadie fuera de su círculo conoce su nombre verdadero ni cómo es realmente ni dónde vive. Se sabe que nació en Bristol, donde está considerado un verdadero héroe local. Las únicas referencias que se tienen sobre Banksy es que es rubio, alto y que debe tener alrededor de 35 años. Desde muy joven, formó parte de la cultura creativa de Bristol, una de las más creativas de todo Reino Unido. Comenzó empleando la técnica del spray aplicado directamente a la pared, pero una mala experiencia le hizo cambiar de estilo. Como explica en su libro Wall and Peace, al huir de la policía cuando pintaba un vagón de tren, se tuvo que refugiar debajo de un camión de la basura. Ahí vio que las letras del motor estaban pintadas con una plantilla. Desde ese justo momento, Banksy hace plantillas con cartones que luego rocía con spray sobre la pared. Una técnica mucho más rápida e impactante que la que usaba anteriormente. Sus pintadas primero llenaron las calles de Bristol. Imágenes siempre integradas en el paisaje urbano para reírse de él y criticar lo establecido. En un principio, la policía borraba estas pintadas artísticas como hacía con los demás grafitis, pero su fama pronto empezó a crecer y sus obras a respetarse. Más tarde se mudó a Londres, ciudad que también llenó de grafitis, y recorrió otras ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Barcelona. Sus dibujos callejeros son fotografiados por los turistas como una atracción más de la ciudad. Se venden postales con sus trabajos, libros y camisetas. Tal es la admiración que despierta que a los empleados de la limpieza de los vagones de trenes de Bristol les entregaron una guía de arte grafitero para que aprendieran a identificar sus pintadas y no eliminarlas. El artista callejero también tuvo tiempo para estrenarse como realizador cinematográfico en el 2010 con el documental Essie Through the Gift Show. Cuenta la historia de Thierry Guetta, un francés que vive en Los Ángeles y cuya única obsesión es grabarlo todo con su cámara de vídeo. poco a poco, se va introduciendo en el mundo del arte urbano y llega a conocer a Banksy, el artista urbano más famoso de la historia. En los títulos de crédito oficiales no aparece ningún director o guionista, tan solo un film de Banksy. El documental causó controversia y entabló un debate acerca de su fiabilidad genuina como película del género documental estricto, por lo que algunos críticos discutieron sobre su clasificación genérica, que según ellos integraría el género del falso documental, mockumentary en inglés, puesto que no está muy claro cuánto hay de realidad y cuánto de ficción. Pese a esta polémica, la película estuvo nominada al mejor documental en los Oscars de 2010. Mientras una parte de la sociedad, entre ellas las fuerzas policiales, le considera un vándalo, otros admiran su arte. En una subasta londinense se han llegado a pagar más de 300.000 euros por uno de sus murales. Ha llenado con sus pinturas los muros de Gaza, se ha colado en museos de todo el mundo para colgar obras suyas al lado de cuadros muy cotizados. Ha hecho también exposiciones multitudinarias en Los Ángeles y ha vendido muchas de sus obras a personajes famosos. Sus primeras obras, que se vendieron por 100 libras, ahora tienen un valor de 30.000. El experto en arte y periodista Steve Wright es probablemente la persona de Bristol que más sabe sobre Banksy fuera de su círculo cerrado de amigos. Ha publicado un libro dedicado al grafitero, Home Sweet Home, Banksy's Bristol, y aunque se entrevistó con muchas personas y le siguió los pasos de cerca, no logró conocerle ni identificarle. El escritor británico le definió como un genuino elemento antisistema. El propio Banksy piensa que a los que gobiernan las ciudades no les gustan los grafitis, porque piensan que nada debe existir a menos que dé un beneficio. Hoy en día, sus plantillas conservan ácidas críticas políticas y mensajes subversivos, como el de un policía que cachea a una niña, un tigre que escapa de su cárcel código de barras, o la Mona Lisa sonriendo con una bazooka. Incluso ha llegado a poner una escultura a escala humana de un preso de Guantánamo en medio de Disneyland. Banksy ha autopublicado varios libros con fotografías de su obra. Probablemente sea el principal exponente del arte callejero actual por su capacidad para crear un discurso crítico, su interacción cultural y seguir conservando el anonimato.
Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí el programa de Intersecciones de esta semana. Agradecemos a la Universidad Miguel Hernández el cedernos este espacio, así como a ustedes que lo hacen posible. Hoy recuperamos la normalidad y nos despedimos hasta la próxima semana. Nuestra próxima cita en las ondas será el miércoles 19 de febrero. Como siempre, a la 1 de la tarde en la radio UMH. Hasta entonces, Ana Sánchez, Víctor Alarcón, Pablo Correas en el control, Aitana García y un servidor, David González, les deseamos muy buena semana. Hasta la próxima.